San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes, dice la letra, mientras con la esperanza de ese día de vivir. Oye, la letra está interesante.
Sí, señor.
Hay que prestar la atención, que tiene un mensaje muy interesante. Adiós, felicidad. Casi no te conocí. Así que, bueno, eso ha sucedido.
Oye, ya estamos, bueno, prácticamente comenzando.
Avanzando.
Sí, avanzando en la mañana, comenzando, señor, nuestra segunda hora de transmisión aquí en Tempranito y de Mañana. Y bueno, gracias por estar, ya son las 6:01, por estar con nosotros, por darnos tu tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
La oposición cubana critica al gobierno de España por no incluir un diálogo con la sociedad civil de la isla durante las próximas reuniones. El presidente Barack Obama llama héroes a los médicos y enfermeros que han viajado a África para luchar contra el ébola. Rusia, la Unión Europea y Ucrania tratan de solucionar el suministro de gas natural ruso antes de la llegada del invierno. Y los Gigantes de San Francisco ganan la Serie Mundial de Béisbol con una sorpresiva actuación de su lanzador estrella.
Pasamos con las informaciones en detalle. Tras el anuncio de que los gobiernos de Madrid y La Habana sostendrán reuniones de alto nivel en noviembre, la oposición cubana critica al país europeo por no contemplar también un diálogo con la sociedad civil en la isla. En la capital española, Lourdes Telles habló con 12 de sus representantes, Dagoberto Valdés, el director de la revista Convivencia, y Elena Larrinaga, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Cubanas.
El próximo 24 de noviembre, el ministro de Exteriores de España, José Manuel García Margallo, visitará la isla de Cuba. No prevista ninguna reunión con la oposición, algo que causa malestar a disidentes cubanos de la talla de Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, de visita precisamente en Madrid, España.
Como hacen los diplomáticos en cualquier lugar del mundo, el señor Margallo se entreviste con las autoridades cubanas, pero que también sean representantes de la sociedad civil y de la oposición cubana.
Como explicó en una conferencia al exilio cubano en Madrid, Valdés vio un interés económico en este tipo de acercamientos políticos. Ante la presencia del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, en la Feria Internacional de Comercio de La Habana, Valdés pide derechos humanos frente a economía.
Que no hay comercio, ni economía, ni intercambio comercial que sea moral y ético si no tiene en cuenta los derechos humanos.
Intereses económicos aparte, lo que disgusta y lamenta a la oposición y el exilio cubano es que en la visita de Margallo se claudique en la postura de respeto a los derechos humanos. La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Cubanas pide prudencia en el diálogo.
Hablando y dialogar no significa dar la razón. Hablando es hablar y poner unas condiciones sine qua non, y yo son las que espero que el señor ministro ponga encima de la mesa.
Además de la visita de García Margallo y del secretario de Estado de Comercio español, la Unión Europea tiene prevista una reunión con el gobierno cubano para tratar los aspectos económicos de un posible acuerdo bilateral. En Madrid, Lourdes Telles, Martí Noticias.
A través de terceras personas, la seguridad del estado de Matanzas amenazó a un joven opositor por su activismo en favor de los derechos humanos. Desde el poblado de Macagua, en Los Arabos, Richard Gutiérrez Cruz nos informa.
En mi casa yo recibí una delegación de las Amas de Blanco de la ciudad de Colón, que vinieron ahí a hablar con otras mujeres que están interesadas en entrar al movimiento, a la lucha pacífica por los derechos de los presos, por que haya libertad aquí. Y entonces el jefe de la Seguridad de Estado del municipio de Los Arabos, Rubén Vázquez, con el otro perro, Abelio Morejón, llamaron a un tío mío diciéndole que si yo no me retiraba, si no dejaba los derechos humanos, me iban a enjuiciar, me iban a detener. Y entonces es constante, hay un carro de la seguridad que está vigilándome 24 horas, que no me dejan ni moverme de mi casa, y entonces están también intimidando a mi familia, que están amenazándome que si yo no me retiro de la fila del movimiento me van a detener, que yo estoy joven, pero yo sigo adelante, yo estoy firme en mi decisión de luchar por la democracia y por el cambio pacífico dentro de la isla.
Exactamente a las 6:04, la propulsión del cohete Antares, que explotó la noche del martes, pocos segundos después de su lanzamiento, es efectuada por motores derivados de una tecnología soviética que data de los años 60, precisó su constructor estadounidense Aerojet Rocketdyne.
Este motor, llamado AJ-26, conocido inicialmente como el NK-33, fue concebido para el lanzamiento del cohete ruso N-1 para misiones habitadas a la Luna, señaló la empresa con sede en California.
El sistema de dos motores ofrece a Antares mejores rendimientos y a costos inferiores que los otros motores de cohetes de igual capacidad.
En una reunión en la Casa Blanca, el presidente Obama calificó como héroes a los médicos y enfermeros que han viajado a África para luchar contra el virus del Ébola. Jefferson Espilla nos informa.
El presidente Barack Obama dijo a los estadounidenses que no se pueden descartar más casos individuales de ébola en el país hasta tanto no se contenga la epidemia en África Occidental. Obama reiteró desde la Casa Blanca que es esencial que Estados Unidos y otros países trabajen para detener el brote de ébola en su origen en África.
We know that the best way to protect Americans from Ebola.
Nosotros sabemos que la mejor forma de proteger a los estadounidenses de ébola es conteniendo la epidemia desde su origen. Y nos complace estar acompañados ahora por algunos extraordinarios trabajadores de la salud estadounidenses que están al frente de esta lucha en África. Obama dijo que el sistema de salud de Estados Unidos está demostrando que sí es capaz de manejar los casos de nacionales que han contraído el ébola, pero recalcó que le produce frustración tanto pánico entre la población y algunas autoridades sobre el virus. El mandatario concluyó dejando claro que Estados Unidos no se puede sellar herméticamente del resto del mundo en la lucha contra el ébola. Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y la tasa de infecciones de ébola en Liberia parece declinar, pero ello podría ser solo una tendencia y está lejos de terminar, afirmó el miércoles el subdirector de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Bruce Aylward.
En tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Hagel, aprobó una estricta cuarentena y monitoreo de todas las tropas norteamericanas que retornen de la misión de alivio de ébola en África Occidental.
Por su parte, el presidente Barack Obama se reunió ayer con equipos de seguridad nacional y de salud pública para analizar la respuesta del gobierno federal al ébola.
El líder opositor venezolano Leopoldo López dijo en una carta que no asistirá a las audiencias de su juicio hasta que el tribunal responda a la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias que demanda su libertad.
Desde el 14 de octubre, el tribunal ha mantenido sus puertas cerradas, evitando fijar una posición sobre el asunto. Este martes, pretendió celebrar la audiencia, omitiendo la declaración, informó el abogado Juan Carlos Gutiérrez, encargado de la defensa de López.
Gutiérrez agregó que en la última audiencia celebrada hace 2 semanas, la defensa reiteró la solicitud de la jueza encargada del caso sobre la resolución y presionó para que se decida el destino judicial del dirigente opositor.
López fue llevado a juicio por acusaciones de instigación pública, asociación para delinquir y daños a la propiedad durante los hechos vinculados a la marcha que él convocó el pasado 12 de febrero contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Según el ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán, la reelección de Dilma Rousseff como presidenta del Brasil traerá implicaciones directas para la Argentina. Carlos Cabanacal nos informa.
Se escuchan especulaciones en Buenos Aires acerca de la posibilidad de que el nuevo período de gobierno de la brasilera Dilma Rousseff dedique un tratamiento distinto a la Argentina por el estilo de comercio cerrado que aplica este país, el que ha generado más de un roce con Brasil. Sobre el tema, así piensa el ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán.
Un nuevo mandato del PT entra en un ciclo distinto, en una fase renovada que va a tener implicancias interesantes en lo que hace la Argentina. De alguna forma, Dilma Rousseff ya había adelantado algunas ideas en la última cumbre del Mercosur.
García Moritán cree además que Brasil intentará relacionarse comercialmente con otros países aún fuera del Mercosur. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Bien, son las 6:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Pues Lucy García, Moisés López, Teo Vigiró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora tenemos para ustedes, de aquí a las 6:30 de la mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. El segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula de siempre. Resultado de la lotería de la Florida en los sorteos de ayer, un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy le invito a que nos acompañe en nuestro segmento de viaje en la imaginación a pasear en globo sobre la región de Capadocia en Turquía. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha desarrollado sobre las aguas del Atlántico al nordeste y cerca de las Islas Vírgenes está provocando actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas. Sin embargo, las corrientes del aire superior no serán favorables para el desarrollo de este organismo en las próximas 48 horas, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora, pero con una tendencia de inclinar su rumbo al noroeste, alejándose del norte de Puerto Rico. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo hoy de Edemio Navas. Buenos días, adelante Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche Madison Bumgarner zurdo realizó una labor fantástica de relevo y cooperó a que su equipo de San Francisco derrotara 3-2 al Kansas City. Para esa forma, los gigantes ganar por tercera vez en los últimos 5 años un título de Serie Mundial en el béisbol de las Grandes Ligas. Bumgarner fue elegido el jugador más valioso, ya que en esta Serie Mundial ganó 3 partidos de 4 del equipo de los gigantes. Anoche lanzó de relevo 5 entradas, le conectaron 5 hits y ponchó a 4 bateadores y terminó con una efectividad en esta Serie Mundial de 0.43. También hay que hablar de la ofensiva de Pablo Sandoval, de Hunter Pence, del propio Brandon Bell y el designado Michael Morse, que anoche impulsó 2 de 3 para el equipo de los gigantes. El cubano Eric Hosmer anoche se fue de 4-0 con 2 ponches y se ponchó en la 9ª entrada ante el zurdo Madison Bumgarner. Así que reitero, victoria del equipo de los gigantes de San Francisco en la Serie Mundial del año 2014 ante los Reales del Kansas City en el 7º y último partido. Señalar brevemente de que en el 2014 los cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas realizaron una destacada labor, incluyendo a Johnny Céspedes con el equipo de los Medias Rojas de Boston, a Yasiel Puig con los Dodgers de Los Ángeles, a Aroldi Chapman con el Cincinnati, Yonel Escobar como torpedero del Tampa, otro shortstop, a Denny Echavarría de Santiago, Cuba, aunque el pitcher de Cuba, José Fernández, se lesionó. De todas formas, lo veremos muy bien para la próxima temporada. Y resaltar el gran debut del cubano José Dariel Pito Abreu, el Cienfuero, quien terminó con 36 jonrones, 107 impulsadas, finalizó con un promedio ofensivo superior a los 300 y fue líder en slugging en las Grandes Ligas. Indudablemente debe ganar Pito Abreu el premio al novato del año por la Liga Americana en la temporada del año 2014. En cuanto a la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, anoche el actual subcampeón, el Miami Heat, aquí Miami, logró su primera victoria al derrotar a Washington 107 puntos por 95 con 26 puntos de Chris Bosh. También triunfaron anoche en la NBA los quintetos de Charlotte, Indiana, Boston, así como los equipos de Toronto, Memphis, Chicago y el Houston. Por otra parte, el equipo Real Madrid arrancó su defensa del título de la Copa del Rey con una goleada ante el modesto Cornellá, gracias a dos goles de Rafael, uno de Javier el Chicharito Hernández, el mexicano, y el otro de Marcelo. Mis amigos, reiterar la información, el equipo Gigantes de San Francisco ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2014 y el zurdo Madison Bumgarner fue elegido el jugador más valioso. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La oposición cubana critica al gobierno de España por no incluir un diálogo con la sociedad civil de la isla durante las próximas reuniones. El presidente Barack Obama llama héroes a los médicos y enfermeros que han viajado al África para luchar contra el ébola. Rusia, la Unión Europea y Ucrania tratan de solucionar el suministro de gas natural ruso antes de la llegada del invierno. Y los Gigantes de San Francisco ganan la Serie Mundial de Béisbol con una sorpresiva actuación de su lanzador estrella.
Y pasamos con el segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar brevemente de algunos consejos en el uso de espejuelos y lentes de contacto, porque los defectos de visión como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia, que es la que nos da cuando ya pues empieza a suceder cuando las personas pasan de los 40 años, pueden corregirse con el uso de espejuelos o con los lentes de contacto. Si el defecto está por debajo de una diopatría, no es imprescindible el uso de espejuelos. Así que mediante los lentes de contacto se consigue mayor limpieza en el campo de la visión. No hay ninguna distorsión lateral. Fíjate que están indicados en el deporte o cualquier actividad en que los espejuelos pueden estorbar. Por eso su uso está tan recomendado. Pero es bueno aclarar que no lo deben usar niños menores de 9 años. Esto específicamente en los casos de los lentes de contacto, que pueden ser blandos o duros, pueden estar también contraindicados en enfermedades como la diabetes, la tiroides, el síndrome del ojo seco y algunas infecciones en los ojos. Así que es muy importante que usted proteja los cristales de la suciedad y de los arañazos. Nunca usar un lente que esté dañado, que tenga alguna parte que no esté uniforme. Lávese las manos antes de manipularlo y tenga muy presente las horas de uso y la fecha de caducidad para evitar alergias, úlceras o infecciones en los ojos. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Lenny Guarente, profesor de biología de MIT, está buscando la manera de manipular los genes que podrían ayudar a los humanos a vivir más años.
Podríamos analizar lo que ocurre cuando a un ratón se le proporciona una dieta adecuada y baja en calorías.
Dice que los genes, llamados sirtuinas, se activan al consumir menos de 1.500 calorías diarias, desacelerando el envejecimiento debido a una razón de evolución.
Al enfrentar circunstancias difíciles o cuando no hay alimento, estos genes cambian su estrategia ocupándose del mantenimiento y aumentando la resistencia a las enfermedades y la longevidad.
Añadió que quizás se pueda crear un medicamento perfecto que extienda la vida de 20 a 30 años, al proporcionar el mismo efecto que una dieta baja en calorías. Reconoció que será difícil crear un medicamento perfecto, pero cree que lograremos por lo menos 10 años más de vida saludable. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:20 de la mañana y vamos ahora a ofrecer a ustedes una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio, Maicí, desde Consolación del Sur, pasando por Jagüey Grande, Fomento, Chambas, hasta Santiago de Cuba. Lo mismo a pie que en la Santiago Habana.
Sí.
Como más te guste.
Así mismo. Déjame decirte que tengo aquí para ti una foto del el ómnibus Santiago a Habana.
Santiago Habana.
Así que te la llevo dentro de un ratito. Sí, ojalá te guste.
De digna recordación.
¿Y por qué se llaman guaguas y todas esas cosas? Te lo voy a llevar después.
La flecha de oro.
Así, nos vamos con los números del Fantasy Five correspondientes al día de ayer, que fueron el 4, 5, 6, mira esto, 25 y 28.
Interesante, porque el 4 es el gato, uno de los animales que más te gusta a ti, el gatico. El 5 es Monja, uno de los personajes que más tú hiciste trabajando en el teatro, Monja. El 6 es Jicotea.
Lo que más me encuentro por la
que
calle.
Que si te encuentras una jicotea, no vienes a trabajar porque te vas para tu casa, le das el alimento requerido, etcétera. 25, Piedra Fina, lo que le gusta a todas las mujeres que le regalen en fiestas el día de los enamorados.
Aunque sea un peridoto.
Aunque sea un peridoto, pero bueno, un peridotico, pero es una piedra fina. Y el 28, Chivo, lo que yo estoy pensando, un chilindroncito para este sábado. Oigan, fíjate que el chivo está saliendo casi
pues
todos los días.
Pues sí, voy a comer chilindrón. Dice Teudy que sí voy a comer chilindrón.
Teudy, sí. Oye.
Y va a comer conmigo también.
Sí, vamos a comer chilindrón de chivo. Perfecto.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 8-3-4-3. Y ese golpe que me has dado en la cabeza.
Disculpa, fue sin querer.
83-43. En el sorteo de la noche, 5-7-3-4-57-34. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 1-80-180 fue la centena ganadora. Y en la noche, 551-551. La centena ganadora. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en los diferentes sorteos de la Lotería de la Florida.
Seguro.
Del día de ayer. Y bueno, estábamos comentando en el día de ayer, precisamente estaba comentando con Moisés sobre una nota que me había dado acerca de la empresa Google, que está trabajando en el desarrollo de unas nanopartículas para el diagnóstico precoz del cáncer, de los ataques del corazón, de otras dolencias, al identificar los cambios bioquímicos en el organismo, que eso va a dar una señal de alerta.
Muy interesante.
No, y esto claro. Estas investigaciones que se están haciendo ahora, de que cuando un niño nazca se pueda determinar qué enfermedades pueda padecer y se pueda corregir en el mismo instante o en los primeros tiempos de vida, y que eso, bueno, las expectativas de vida han crecido. Aquí en los Estados Unidos, me estaba comentando también Ernesto, que es alrededor de los 76 años.
Sí.
Y recuerdo que cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, la abuela ya tenía 40 años y era una señora mayor. Uh-huh. Era prácticamente su sí. pelo recogido, sí, claro, vestido. Claro. Si usted me ve como yo estoy vestida hoy, después que me vi en el baño, dije, ay, sí, estoy vestida de teenager. Y yo soy una mujer que, claro, que claro. tengo 61 años. Los tiempos han cambiado.
Los tiempos han
y
cambiado.
La gente, pues, ya se viste, pues, además, más...
Es de acuerdo como uno se siente también.
Bueno, o sea, entonces okay. me siento como teenager, claro. porque estoy vestida de verdad, sí. yo misma me horroricé de lo sí, juvenil, sí, sí. creo no, que está muy, no está de acuerdo a mi edad.
Yo te vi, no, pero está bien.
Pero ¿qué sucede? Los tiempos han cambiado, la expectativa de vida ahora, el promedio es 76 años, uh-huh. comparado con hace unos años que era 60 y algo, y si vamos un poquito atrás, la persona decía que después que cumplía 50 lo que estaba viviendo era prestado.
Efectivamente, sí, los tiempos cambian.
Y hoy en día, qué bueno que la gente esté tan activa, octogenarios, sí. nonagenarios. Y hay expectativa de que en un futuro, pues, las personas vivan unos 120 años sí, o algo así.
Interesante.
Así que esta empresa con sede en California indicó que las nanopartículas se van a ingerir mediante una cápsula que va a transmitir la información sobre las células enfermas. Y va a dar una prenda informática equipada con sensores. No podemos olvidar que esta división de Google fue la que desarrolló los automóviles autodirigidos, estos sí. automóviles que se parquean solos.
Se caminan solos.
Óigame, las gafas inteligentes,
sí, 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 sí.
los globos Increíble. Aerostáticos para llevar internet a comunidades remotas.
Sí, señor.
Y es el que está trabajando también en este proyecto de las nanopartículas. Así que es una perspectiva uh-huh. para el futuro, para que se curen muchísimas enfermedades. La gente le tiene, pues, hay muchas enfermedades que pueden causar la muerte, no solo sí, claro, los accidentes claro, claro. cardiovasculares, los cerebrales, sino que la gente siempre le teme mucho al cáncer.
Sí,
cuando alguien le dice, pues, tú tienes cáncer, sí. es sinónimo ya. Estoy sí. de muerte.
Sí, pero
estoy...
no es así realmente.
No es así.
No es así.
Y en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, claro. amigo mío, los adelantos
wow,
que
la ciencia ha avanzado mucho.
Ha avanzado que yo veo personas operadas recién de corazón abierto sí. y le ponen válvulas, le ponen stent. Hay una
Están
cantidad.
Enteros.
Efectivamente.
Claro, claro, esa
Así
es la realidad.
Que enhorabuena. Y las personas que tienen cáncer no se tienen que desanimar, tienen no, que no, seguir no. peleando.
Hay que seguir luchando.
Y seguir luchando porque sí. cada día se descubren cosas nuevas.
Definitivamente.
Y hay que batallar por la vida de una manera positiva.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo jueves. Estamos a 30 de octubre del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Voy a repetir la dirección porque nos siguen escribiendo a través sí. del Twitter, @MartíTempranito, y en Facebook, que nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por sus mensajes. Después les saludaremos e iremos dando los nombres que hemos recibido.
¿Cómo, Caro?
Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un nuevo grupo de balseros cubanos llega a aguas cercanas a Estados Unidos. Pone fin la Reserva Federal de Estados Unidos a las compras de bonos para estimular la economía. la Unión Europea lamenta la intención de Moscú de reconocer unas elecciones organizadas por los separatistas prorrusos en Ucrania. Y el presidente del gobierno español pide disculpas por el caos de corrupción entre miembros de su partido.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un nuevo grupo de balseros cubanos fueron encontrados este miércoles por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Según el reporte, aún continúa la búsqueda de otros dos cubanos desaparecidos. Marilyn Fajardo, portavoz de la Guardia Costera, nos amplía la información.
Este miércoles encontramos a 33 cubanos inmigrantes quienes se encontraron a bordo de un bote hecho de madera aproximadamente 7 millas este de Boca Inlet en la Florida. El C-130 es una avioneta que tenemos nosotros aquí en la Guardia Costera de la estación aérea de Clearwater, Florida, que en estos momentos está en la operación de búsqueda de los dos cubanos perdidos. Esa tripulación observó una embarcación llena de inmigrantes. La embarcación estaba, no se revolcó, pero estaba llenándose de agua, que causó que esas personas se tiraran al agua, no tenían chaleco salvavidas. Lanzamos a una escampavía a la escena junto con dos botes pequeños de la estación de Fort Lauderdale y la estación de Lake Worth Inlet del Servicio de Guardia Costera. Pudieron alcanzar aproximadamente 33 inmigrantes cubanos, se confirmaron que eran cubanos hace momento. Lo trajeron a bordo de la escampavía y en este momento están haciendo la asesoría de médica, básica médica, ¿no? Seguimos en la búsqueda de esos dos perdidos, todavía sigue la búsqueda. Tenemos la escampavía Shrike y tenemos un avión de Clearwater y también tenemos un avión de la estación aérea de Miami, un CASA, todavía buscando por esos dos individuos. No se ha encontrado ni escombros, ni rastros, ni nada. Estamos buscando desde la bahía de Biscayne hasta el área de Cayo Hueso, donde tengo entendido que uno de los inmigrantes tocó tierra.
La seguridad del Estado y la Brigada de Respuesta Rápida arremetieron el martes contra un grupo de opositores que se manifestaban pacíficamente en la ciudad de Cienfuegos. Raúl González nos informa.
El 28 de octubre, el Movimiento Cubano Reflexión, asociado a un PACO, convocó una marcha de 5 cuadras con arengas por la extraña desaparición del demócrata y no comunista Camilo Cienfuegos. Cuando nos dirigíamos en una marcha de 5 cuadras a echarle las flores en el muelle situado en la esquina 46, entre 27 y 29, ya nos estaban esperando el teniente coronel de la Seguridad del Estado, Camilo Castellanos. Nos atacaron dándonos golpes, y el pueblo, al ver los atropellos que ellos realizaban contra nosotros, le gritaban abusadores, abajo fui y otras consignas. Y dicho grupo de atacantes comenzaron a pedir refuerzo y empezaron a llegar las brigadas especiales de respuesta rápida, la policía, la brigada especial con perros reprimiendo al grupo de activistas de los derechos humanos, que entre ellos se encontraban Lázaro Yusimí González Mofa, Alex Beredice Héctor González, José Márquez Muñoz, Javier Fernández Córdoba, Michel Ángelo Rodríguez de Rey Borges, Jesús Viche Herrera del Movimiento Opositor por una Nueva República, Michael Medina Hernández, Rolando Fernández Rojas, José Luis Oliver y Raúl González. Hasta ahora se encuentran detenidos Michael Ángelo de Rey Borges y Rafael Hernández González.
El Banco Central de Estados Unidos dio fin a un esfuerzo de estímulo de la economía que consistía en comprar cada mes miles de millones de dólares en bonos.
El anuncio de la Reserva Federal ayer dio por terminado lo que se denominó alivio cuantitativo, cuyo objetivo era recortar la tasa de interés a largo plazo en compromisos monetarios como hipotecas para fomentar el crecimiento económico.
El comunicado del Banco Central señala que los problemas en el mercado laboral se reducen, pero la recuperación en el sector inmobiliario continúa lenta.
Todos los integrantes del ejército de Estados Unidos que regresen de África Occidental estarán en cuarentena. Tony Cano nos informa.
Todos los soldados estadounidenses que regresen al país de sus misiones de respuesta al ébola en África Occidental serán puestos en aislamiento supervisado durante 21 días, informó este miércoles el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, quien calificó la medida como una válvula de seguridad prevista para los familiares de los militares. El ejército de Estados Unidos tiene a cerca de 1,000 soldados en Liberia y 100 en Senegal, ofreciendo apoyo a las tareas contra el virus. El total de efectivos podría llegar a los 3,000 1.900, según un nuevo plan en el que se asegura que no tendrán que estar en contacto con pacientes con ébola. Al explicar la decisión, Hegel subrayó que el ejército tiene más gente ayudando en África en los esfuerzos contra el ébola que ningún otro segmento del gobierno estadounidense. El secretario de Defensa agregó que esta nueva estrategia fue discutida ampliamente y en detalle con las comunidades, los familiares de hombres y mujeres del ejército, y que en su gran mayoría quieren una válvula de seguridad. Desde los en Washington les informó Tony Cano.
Luego de confirmar su victoria en las urnas, la presidenta Dilma Rousseff aseguró que Brasil puede recuperarse económicamente y evitar que se degrade su clasificación de crédito durante su segundo periodo. Jorge Lellana informa.
La reelecta presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró la necesidad de implementar en su segundo mandato una reforma política por medio de un referéndum o un plebiscito. Para la jefa de Estado brasileña, la recolección de 7 millones de firmas a favor de reformas políticas permitirán al legislativo desempeñar su papel y ejercer su rol con la ciudadanía, en especial con los sectores sociales organizados. La presidenta recién reelecta, Dilma Rousseff, dijo también que la economía brasileña se recuperará en su segundo mandato y se evitará una rebaja de la calificación crediticia.
El Brasil está pasando por una situación que eu diria que é uma situação ainda difícil, mas nós temos todas as condições para sair dela se todos nós nos dermos as mãos e tivermos como um claro objetivo essa retomada do crescimento.
Brasil está passando por uma situação que sigue sendo difícil, pero podemos superar esto si todos nos unimos con el claro objetivo de restablecer el crecimiento económico. Creo que estamos en todas las condiciones de recuperarnos, dijo la presidenta de Brasil. Jorge Orellana, Martín Noticias.
La Unión Europea lamenta la intención de Moscú de reconocer las próximas elecciones organizadas por los prorrusos en las regiones separatistas del este de Ucrania, indicó el servicio diplomático en un comunicado.
Lamentamos las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre el reconocimiento próximo de Rusia de las elecciones en las repúblicas autoproclamadas de Lugansk y Donetsk, indica la nota difundida en Bruselas.
El bloque europeo recuerda que el protocolo de Minsk, firmado por representantes de Rusia y de las dos autoproclamadas repúblicas, prevé la organización de elecciones locales en Donetsk y en Lugansk, de acuerdo a la legislación ucraniana. La Unión Europea considera que dichas elecciones violan las leyes de Ucrania.
Exactamente a las 6:38, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, ofreció disculpas a los españoles en nombre de su partido por haber nombrado para algunos cargos públicos a personas que han abusado de los mismos. En Madrid tenemos a María García.
La corrupción centra el debate político y social en España tras la operación Púlica, en la que la policía ha detenido a más de 50 alcaldes, concejales y altos cargos de organizaciones regionales y autonómicas, la mayoría del partido en el gobierno, aunque también los hay de los principales grupos opositores. El presidente Mariano Rajoy finalmente daba la cara y pedía perdón a los españoles, pero exigía a los grupos de la oposición que hicieran lo mismo.
Va a pedir perdón porque yo lo he hecho. No ha respondido. Usted va a dar explicaciones porque yo lo he hecho. ¿Va usted a hacerlo? Tampoco ha respondido. Habla de examen de conciencia. Haga el examen de conciencia de los seres.
Un perdón que para la oposición no es suficiente. Algunos piden un pacto de Estado de todos los partidos políticos para luchar contra esta lacra, que es el segundo asunto que más preocupa a los españoles. Otros, cambiar la legislación judicial vigente. Es Pedro Sánchez, el líder de los socialistas españoles.
Por la corrupción. Yo no voy a caer en el y tú más. Yo diré y yo más. Y yo más, señorías del Partido Popular. Y yo más. Yo más contundente. Yo más implacable. Y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista.
Desde España, María García, Martín Noticias.
Corea del Norte se negó a reanudar las conversaciones de alto nivel propuestas por Corea del Sur, dijo el Ministerio de Unificación Sudcoreano.
Pyongyang explicó por una línea militar que rechaza el diálogo con Seúl mientras Corea del Sur siga permitiendo el lanzamiento de globos con propaganda contra el régimen de Kim Jong-un.
El gobierno sudcoreano alega que no puede violar el derecho a la libre expresión de las organizaciones no gubernamentales
que envían los globos con los panfletos.
A principios de octubre, altos oficiales norcoreanos hicieron una rara visita al sur para asistir a los Juegos Asiáticos en Incheon, y fue allí donde acordaron sostener conversaciones. Son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, sí señor, con Edemio Nava. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Líder de la controvertida banda de punk rock, Porno para Ricardo. Arrestado y censurado por el gobierno cubano por sus canciones y declaraciones.
Cantar lo que uno siente en Cuba ya es protestar ya casi, ¿no?
Ir a USA con Gorky Águila este domingo a las 5:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Televisión Martí.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una vez que se disiparon los restos de la tormenta tropical Hanna sobre el territorio de Belice, prevalecieron los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, un tanto desorganizadas sobre todo el Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río. Sin embargo, los fuertes vientos del oeste en la altura provocados por el efecto del Niño no han permitido el desarrollo de ningún organismo en el noroeste del Caribe, que en el mes de octubre siempre han constituido una amenaza para las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos un día magnífico, soleado y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. En otro espacio deportivo aquí en Tempranito, hablamos de la victoria del cubano José Ariel Contreras en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero ahora nos vamos a referir al partido que se jugó en Navojoa, donde el equipo de los Mayos superó 6-0 a los Tomateros de Culiacán, y aquí el cubano Luis Fonseca disparó su segundo jonrón de la temporada e impulsó dos carreras. Mientras que en Hermosillo, los naranjeros derrotaron
a las Águilas de Mexicali 7-6. Y el hombre grande fue otro cubano, Yunieski Sánchez, en noche perfecta de 4-4 con un jonrón, dos carreras anotadas y tres impulsadas para encabezar el ataque de los naranjeros. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, ya hablamos en otro espacio de Pepe Contreras, pero ¿qué te parece lo que están haciendo tanto Yunieski Sánchez allá en México como el otro cubano Luis Fonseca? Cada uno tiene dos cuadrangulares en esta recién iniciada temporada regular.
Club ganador ahí va para la Serie Caribe y Cuba va a entrar en la Serie Caribe, se va a celebrar en Puerto Rico. ¿Qué te parece?
En febrero próximo.
Pudiera ser que alguno de esos cubanos tenga que enfrentarse a algún bateador de la selección de Cuba. Cuba está haciendo algo que el club que gana, no importa cuándo haya sido, es el que va a representar. Yo pienso que se van a reforzar. ¿Qué es tu opinión, Edemio?
Yo creo que se van a reforzar, por supuesto, para todos los equipos, la próxima temporada.
El año pasado el equipo de Puerto Rico tuvo 11 refuerzos.
Sí, y México ganó.
Sí, y todos los equipos lo hacen.
E incluso un cubano, García, estuvo con el equipo de Venezuela, los Navegantes de Magallanes.
Sí, señor. Así que vamos a ver lo que pasa en el Pacífico. Y México, desde el año 75, está participando en la Serie del Caribe. Su primer año con Espino y Robles, ganaron la Serie del Caribe. Guajiro Peña fue el último año pichando con Puerto Rico y el señor Espino metió jonrón a Johnson, un pitcher derecho que nosotros teníamos, y Zungo dijo, qué bárbaro, Zungo cajera el coche de nosotros en Puerto Rico cuando Espino metió un batazo, ya estaba veterano a los 430 pies, y el debut de México en la Serie del Caribe fue ganando en Santo Domingo. Nunca se me olvida eso.
Gracias, Guajiro. Y otros cubanos continúan destacándose en las ligas de Puerto Rico, Venezuela y, por qué no, República Dominicana. Y el equipo Cosmos de Nueva York, de la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, se ha reforzado con la llegada de Raúl. El ex goleador del equipo Real Madrid y la selección española firmó un contrato a largo plazo con este equipo de la Gran Manzana. Raúl tiene 37 años de edad, jugó 102 partidos para España y se ubica segundo en la tabla de goleadores de todos los tiempos con la selección ibérica, detrás de David Villa con 44 goles. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un nuevo grupo de balseros cubanos llega a aguas cercanas a Estados Unidos. Pone fin la Reserva Federal de Estados Unidos a las compras de bonos para estimular la economía. La Unión Europea lamenta la intención de Moscú de reconocer unas elecciones organizadas por los separatistas prorrusos en Ucrania. Y el presidente del gobierno español pide disculpas por el caso de corrupción entre miembros de su partido.
Bien, son las 6:48 de la mañana, mis amigos, y por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén aquí con nosotros, pues, compartiendo en esta mañana de 30 de octubre, la víspera del Día de las Brujas. Y hablando del Día de las Brujas, después, este fin de semana, que no estamos aquí en tempranito y de mañana, viene una fiesta muy popular en México, que es el famoso Día de los Muertos, ¿verdad que sí?
Sí, señor.
El Día de los Muertos es una gran fiesta en México, que viene casi de la mano, ¿no? Sí. Detrás de Halloween.
Es como el Día de los Fieles Difuntos.
Pues sí, así, pero en México son una fiesta, y aquellos cementerios lo que se llenan es de bebida, de comida, de flores, son una celebración. Y bueno, yo creo hasta cierto punto que esa celebración pues puede traer algo positivo, algo de alivio a las personas que han perdido sus seres queridos.
Y a los muertos también.
Y a los muertos que también, que se divierten.
Tienen derecho, ¿no?
Ahora me hiciste recordar aquello del muerto se fue de parranda. Eso no,
sí, señor.
Eso no era un tema, una película. Sí, o el muerto se fue de rumba. Bueno, ese es el caso. Ese es el caso de Papá Montero. ¿Te acuerdas?
Claro, lógico.
Los familiares, ¿cómo es? Los familiares del difunto me han confiado para que despida el duelo del que en vida fue Papá Montero.
Y ahí empieza.
A llorar a Papá Montero.
Rumba.
Canalla rumbero.
Canalla rumbero, sí.
Pues efectivamente, y entonces aquí en Los Ángeles, California, Texas, hay una comunidad mexicana,
hombre, claro,
muy extensa.
Oye, 3 millones.
Ya aquí también nosotros, la comunidad mexicana de nosotros ha crecido, el área de Homestead,
sí.
Pues tiene muchos mexicanos, así que también aquí. Pero bueno, específicamente en Los Ángeles, en el marco de prepararse para el Día de los Muertos, casi 200 estudiantes están participando en la decoración de calaveras de azúcar, en la elaboración de rosarios, en la creación de altares, en un cementerio que se llama Cementerio del Calvario, que yo lo he visto, está en el este de Los Ángeles, donde hay una gran mayoría hispana, cerca de una plaza también que se llena de fiesta, que se llama la Plaza Olvera. Y entonces este evento, déjame decirte que está organizado por la arquidiócesis de la ciudad. Uh-huh. Y ayuda a preparar la vigilia especial que se va a realizar este primero de noviembre, en el que se celebra el Día de los Muertos.
O sea, me imagino que ahí la Chiqui Baby tiene mucho trabajo en las FMs.
Pues sí, señor.
La Chiqui Baby. Tú sabes que esa muchacha, que la estoy viendo en el programa este de canto, de concurso de canto que se está desarrollando en Los Ángeles, es una de las juezas, ¿no?
Ajá.
Esta muchacha trabaja desde por la madrugada, como en 3 emisoras diferentes, sale una y entra en la otra. Está todo el día, y la ves en televisión, en Mega TV, donde están televisando un programa de radio, donde ella participa también.
Así que
La Chiqui Baby
se va
que se casa en esos días, tengo entendido.
A celebrar el Día de los Muertos.
Seguro.
Pero tú sabes que esto sirve, este tipo de festividad dice que ayuda mucho a los menores, a los niños. Cuando un niño te pregunta acerca de la muerte, se va un ser querido, qué difícil, sí, ¿no?
Claro.
Es explicar. Y dice que este tipo de fiesta, de celebración, le ayuda a los niños a crear una dimensión trascendental de la muerte. Es diferente para ellos y esto ayuda. El Día de los Muertos, pues ellos dicen que es una maravillosa forma de recordar que nuestras vidas no nos pertenecen, que vamos y venimos.
Así es.
Y entonces hay muchas personas que rezan para que estas celebraciones sean un tiempo especial de gracia para todos los que participan. Recuerdan a sus seres queridos, renuevan la esperanza y en lo que es la alegría de la vida eterna,
así
de que van y vienen. Así que
no, muy interesante. Y
¿tú,
bueno,
tú querías agregar algo?
Quería agregar, que de ahí de Los Ángeles hay unos hermanos que son hijos de padres mexicanos, padre mexicano y mamá norteamericana, y que comenzaron a cantar en iglesias bautistas ahí de exactamente de Los Ángeles, de la parte latina de Los Ángeles, como tú estabas mencionando, y que estos muchachos son Jesse y Joey, y que se han ganado desde su corta carrera artística 5 premios Grammy Latinos.
Ah, no, y cantan precioso. Yo los adoro. Son hermanos, parece una pareja cuando están cantando.
Son hermanos y
son hermanos.
Fantásticos, sí, muy bueno, muy bueno. Pero bueno, si tienes algo más que agregar de lo que estabas hablando.
Bueno, quería decirles que una de las cosas, las calaveras de azúcar son muy famosas, los rosarios. Se decoran los marcos con las fotos de personas que han fallecido.
Sí.
Y hay una cosa muy popular en México para esta celebración y se continúa haciendo en los lugares donde viven muchos mexicanos, que le llaman, preparan el pan de muerto.
El pan de muerto es
una especie, igual que ellos hacen la torta de reyes,
sí,
el famoso pan de muerto.
Se llama pan de muerto.
Ese día también se celebra misa por todos los difuntos, hay procesión de velas y hay, por supuesto, un concierto de mariachi.
Así que celebrando a los muertos.